Gracias, gracias por atendernos como siempre,
No, por favor.
Héctor. Ya con el mate preparado, me imagino.
Sí, ya medio lavado, te diría, así
Ya
que
medio,
bueno.
medio lavado. Y nada, nada de compartirlo, viste que ahora no compartimos el mate.
No, no, aparte yo estoy solísimo acá. Solo, solo,
Claro,
completamente
y
solo.
bueno,
En mi
mejor.
estudio,
Mejor,
estoy
viste,
solo en mi estudio.
por el tema del mate y trabajando ahí, está bien, en tu oficina.
No, lo que pasa es que la
Está.
noventena, viste, ya nos colocó en algún lugar de soledad. Ya cada cual tiene un
Exacto.
área en la casa.
Claro, exactamente. A mí me dejan solo por acá, ¿eh? Pero me dicen, pero vos sos el coach, ¿eh? No, 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 a mí me dejan tranquilo. Bueno, hay muchas cosas. Cuando comenzamos a hablar en otras oportunidades, mencionábamos esto de la cuarentena, distintos cambios, por ahí queríamos emprender. Pero hay una cuestión que por ahí nosotros, cuando nos enfrentamos a la idea de cambiar algo, decimos, no me va a salir, o lo voy a intentar, pero sé que no me va a salir. Un montón de preguntas que se me vienen en este momento sobre el tema de los cambios. Y cuando uno ve en otras personas, dice, bueno, qué rápido que lo hice ese cambio, cómo hace para hacerlo tan rápido, por qué yo no puedo. Bueno, ¿qué supone hablar de cambio en la vida de cada uno de nosotros, sector?
¿Qué supone hablar de cambio? Vos es que en primera instancia hay que empezar a ver el cambio. Vos es que lo único que no cambia en la vida y en nuestra existencia es el cambio. El cambio es permanente. Y si nosotros lo podemos ver en la naturaleza, en lo que nos rodea, en los afectos, en las costumbres, en las virtudes, en los días, todo cambia permanentemente. El ser humano es el único que se resiste algunas veces a los cambios, ¿no? Tienen como ahí un llamado a hacerlo, pero no lo pueden lograr, debido a la resistencia al cambio que tenemos los seres humanos. Parece que si conserváramos eso que los últimos alientos del amor, los últimos el último minuto del día antes que caiga el sol, parece que somos más poderosos. Pero en realidad hay que aceptar que lo único que no cambia y que no deja de cambiar es el cambio. Después todo lo demás, desde nuestra piel, hasta nuestra mirada, la temperatura, los objetos físicos que nos rodean, están en permanente cambio y degradación, ¿sí?
Sí.
Así que primero hay que ver eso. Hay que entender que el cambio es permanente. Lo
Podemos
segundo
hablar
que...
o podemos tomar esta experiencia de la cual estamos hablando a lo que está ocurriendo en este último tiempo en nuestro país, lo vemos mucho porque vivimos aquí, pero que ocurre en gran parte del mundo, cambios que tienen que ver con lo cultural, por ejemplo, ¿no? Cuestiones de feminismo, políticas de diversidad sexual, todo eso que se va incorporando, digamos. Por allí uno
Es
ve
que
cierta resistencia o, viste, pero mucha gente cambia también, ¿eh? ¿Viste? Por ahí no contamos la cantidad de personas que van cambiando su manera de pensar. ¿Esto entra, digamos, esta resistencia, lo podemos usar de ejemplo?
claro, ves que la resistencia, ahora, si nos ponemos a pensar un poquito, nos hemos resistido al cambio, pero el cambio se dio igual. Entonces hay dos caminos para verlo, ¿no? El cambio que se resiste y el cambio que se acepta como parte de la evolución. Porque digo, ¿a cuántas cosas te puedes resistir o al cambio? Por ejemplo, al cambio estético de tu vida, ¿cuántas operaciones o cuántas cosas podés hacer para que la estética de tu vida, de tu cuerpo, deje de cambiar? Y podés, creo que, resistirte al tiempo durante algún periodo, pero en algún momento el cuerpo termina cambiando. ¿A cuánto podés resistirte al cambio de la relación que tenés con tu familia? Podés resistirte al cambio y negar de que tus hijos crecen, de que tu pareja te ama de otra manera, pero en definitiva no deja de existir el cambio. Entonces, ¿para qué resistirse? Pero hay una naturaleza intrínseca del ser humano, resistirse al cambio. Porque nosotros, ¿qué es lo que queremos que cambie? Vamos a empezar por aquí. ¿Qué es lo que
Claro.
queremos que cambie? ¿Cambie el país? ¿Te gustaría que cambie el país?
Claro, sí, en
Bueno,
ciertos aspectos, sí, por ejemplo.
los políticos, mis compañeros de trabajo, mis amigos, mis vecinos, mi esposa, mis hijos, los empleados, los resultados, la comunicación, tu socio, tu vecino. Todas esas cosas uno se para en lugar de decir qué bueno que estuviera, que cambian, ¿no? Porque es lo que debemos cambiar. Ahora, la gran pregunta que nos lleva a todo esto es, ¿debo cambiar yo? El secreto no está en que el cambio sea mío y no del entorno.
Claro.
Esta es una muy buena pregunta para la audiencia, ¿no? Para que se pongan un poco a reflexionar de si, si yo voy a esperar que todo cambie y voy a esperar que se produzcan esos cambios que yo me imagino para estar bien y para que las cosas fluyan y para que el mundo sea como yo quiero que sea, y nunca lo voy a lograr, porque depende de tantas variables que el otro cambie, y si el otro quiere cambiar, si desea cambiar, si se da cuenta del cambio, si ese cambio que va a tener el otro lo beneficia. Entonces es mucho más incómodo, pero mucho más certero decidir cambiar uno mismo. A partir de que uno cambia, uno puede empezar a ver que el mundo ha cambiado. No, nada cambia, excepto que vos cambies. Porque el mundo va a seguir siendo quien es, tu pareja va a seguir siendo quien es, el árbol va a seguir siendo quien es, va a seguir dando peras, el auto es modelo 84, tu sueldo es de tantos valores. Entonces, ¿qué haces vos para que eso ocurra, para que ocurra el cambio? Y plantearte que el cambio tiene que venir por vos. Y el cambio tuyo puede ser en la manera de ver las cosas, fundamentalmente.
Ahora, ¿por qué cuando yo me enfrento, por ejemplo, digo, bueno, voy a cambiar esto en mi vida, o quiero que cambie a partir de este año? Por ejemplo, viste que cuando empieza el año nos planteamos objetivos, decimos, bueno, queremos cambiar. Yo no sé si nos pasará a todos, pero cuando planteas esto de un cambio, supone que, bueno, que... Sí, me va a costar mucho, ¿viste? Un cambio, decir, no, me va a costar mucho. Y tal vez uno observa en otro y piensa que al otro no le cuesta cambiar. Cuando en realidad tal vez pasó por lo mismo, ¿no? Mm. Pasó por esta especie de bajón que a veces nos da cambiar.
Claro, hay como una curva. Es que hay una teoría de esto, que por supuesto se desarrolla hasta en las películas. Viste que yo siempre hablo de los guiones de Hollywood, porque hay mucho coaching en eso, los guiones de Hollywood. Ajá. Cuando te cuentan la historia... es tan linda, una historia que te fortalece tanto, que te gusta escuchar, que la podés ver dos o tres veces porque parece que hay algo tuyo en ahí. Bueno, ellos recorren este espacio de la curva del cambio, que se le llama, que es como un camino que tiene el cambio. Lo primero que nos ocurre es que hay cambios que se pueden diseñar, Rubén, o hay cambios que nos toman de golpe. Digo, las decisiones, algunas cosas, los quiebres o las decisiones se pueden diseñar. Es cuando vos decís, bueno... decido en este momento, a partir de este momento, lo que se hace a fin de año normalmente, ¿no? Las promesas hechas cuando uno mira al cielo y dice, bueno, este año empiezo la dieta, este año voy a un gimnasio, este año voy a cambiar de trabajo, este año voy a hablar con mi suegra, este año voy a cambiar el coche, este año estudio inglés, este año termino la carrera. Bueno, esos son cambios diseñados, ¿no? Y hay otros cambios que no son diseñados, que son los eventos circunstanciales, desapariciones, enojos, peleas, desvinculaciones. La clásica, cuando te matan la vaca, ¿no? Lo que hablábamos el otro día. Cuando te ponen una patada en el traste y te sacan de esa zona de confort. Y ahí viene la curva, ahí empieza la curva del cambio, que es el llamado a la aventura que le llamamos nosotros. Es decir, bueno, a ver, por diseño o por circunstancia, algo tiene que cambiar. Algo evidentemente está cambiando. Entonces ahí empiezo, primero con la negación. Empieza la negación al cambio. Decir, no, lo que pasa es que sí, decidí hacer esto, pero, aparecen todos esos peros en el medio, que es la negación. Pero si yo tuviera una pareja que no me acompañara, pero si mi jefe, pero si el país, pero... Entonces empieza la negación a que algo está llamado a cambiar, pero que no te animas a hacerlo. Luego, una vez que es evidente el cambio, porque hay algunas cosas que son realmente evidentes, cuando son circunstanciales, te aparece el miedo al cambio. Y ahora, ¿de dónde me agarro? No, digo, claro. Esto es un viaje nuevo.
Claro, porque entonces, es como que uno dice, no, me doy cuenta que estoy poniendo excusas, entonces esto es otra cosa, ¿no? Eso es el miedo.
Exactamente, ese es el miedo, porque ¿qué excusas puede haber? Si el cambio lo diseñaste vos, o si definitivamente el destino te llevó o las circunstancias te llevaron a ver eso. Cuando te desvincula de un trabajo, lo normal es, esto no me pudo haber pasado a mí. Porque sabés que viene una etapa absolutamente de cambio. No, me niego a entender que estas cosas pasan. Después de esa desvinculación, ese momento incómodo que te toca vivir, te agarra el miedo, ¿ahora qué voy a hacer? ¿No? Puede ocurrirte en espacios de segundos todo esto, o puede transcurrir una vida un cambio, o un mes. Entonces te preguntás, empezás a preguntarte, no, pero esto, ¿y ahora qué hago? Ah, no, pero esto es lo peor que me pudo haber pasado. Y ahí se cae como por un tobogán a lo que nosotros llamamos al área del desierto o la noche negra, donde te perdiste. Ya no sabés para dónde querés ir, de dónde venís, qué querés hacer. Es un área muy triste, un área muy oscura, en donde no hay ningún tipo de luz ni salida. ¿no? Entonces te desvincularon, negaste la desvinculación, pero en definitiva te llegó el telegrama, fuiste a hablar con tu jefe para ver si había una equivocación y no hubo ninguna equivocación. Lo negaste, lo hablaste con todo el mundo, buscaste que la gente te diga, pero qué mal, che, lo tuyo, no debería, qué injusto, ¿no? Pero en definitiva estás negándolo porque la realidad es que eso ya ocurrió. Y bueno, te tiraste a la cama, ¿viste? O a la catrera, como decimos. Te fuiste a un espacio a lamerte las heridas porque te diste cuenta que hay algo que está jodido, ¿no? Que te pasó algo bravo y que estás en el medio del cambio.
Hasta no, que... Claro, ahí el famoso no tenía la vaca atada, claro.
Claro. Y no está bueno ese espacio, la verdad que es una de las zonas más tristes. Es como en la historia del héroe cuando está casi a punto de morirse, cuando se le escapa la doncella, cuando se le prende fuego el carruaje, cuando se le escapa el caballo, cuando pierde la espada, cuando le están por pisar la cabeza y está por morir. Donde vos no ves nada, vos decís, bueno, ya está. Esto, más que esto, ¿qué puede pasarme? El desierto emocional, como así le decimos, ¿no? Entrás como en un desierto donde caminás y mirás para todos lados y no sabés para qué lado agarrar. ¿Quién no ha pasado por algunas veces por esto? Inclusive en circunstancias no solamente laborales, sino emocionales de pareja, de sentimientos. Entonces,
sí, lo bueno, ¿sabés lo que yo valoro de esta charla que tenemos ahora? Es que la persona del otro lado puede estar escuchando, digamos, o puede empatizar con alguno de estos ejemplos, y puede saber que hay algún tipo de herramienta, pero si vos lo pensás en términos de nuestros viejos, de nuestros abuelos, ¿cuántas veces se han enfrentado a este tipo de situaciones? Los mismos inmigrantes, por ejemplo, situaciones de dejar a la familia, dejar hermanos y más, que lo tuvieron que resolver a la fuerza sin este tipo de herramientas, ¿no? Qué valioso que es hoy poder analizarlo de este modo, Héctor.
Sí, y cuánto... Bueno, esto es lo que nos permite el bienestar, porque en realidad lo que le pasó a nuestros abuelos, lo que pasó a nuestros padres, también nos va a pasar a nosotros en alguna escala y en algún momento. Solo que lo que nos permiten los medios de comunicación, lo que nos permiten las disciplinas de coaching o cualquier otra disciplina, la gente que habla, también como hay cosas malas en las redes sociales y todo el mundo las critica, también estamos nosotros en las redes sociales y también están los comunicadores como vos, que dan un espacio a gente como yo para poder abrir un poco de luz. Pues en realidad a todos nos va a pasar esto, a todos nos pasa constantemente esto. Entonces te decía, llega un momento donde la persona está en ese desierto donde no mira ni para un lado, ni para, no sabe dónde está.
Está perdido, digamos.
Exactamente. Entonces, ahí en ese desierto puede aparecer en algún momento algo que se llama la luz, ¿no? Es decir, a ver, bueno, pero, ¿viste? Cuando vos estás tirado, cuando estás en ese lugar oscuro, decís, bueno, y hay algo, hay un chispazo que se enciende en algún lugar. Desde la autocompasión, que vos decís, bueno, está bien, pero a ver, a otras personas también lo han desvinculado. O tengo que darle de comer a mis hijos. O está bueno porque se termina la relación de pareja, pero hay muchas parejas con las cuales puedo el día de mañana encontrarme. Digo, hay pandemia, pero en algún momento se va a levantar. O sea, siempre me parece un chispazo, porque lo más poderoso del ser humano, de nosotros como seres humanos, es que buscamos esa luz. No nos quedamos en el desierto, ¿no? Pero lo bueno del desierto, Rubén y queridos oyentes, es sí. Que siempre en el desierto hay algo para aprender, ¿no?
A ver.
De eso que nos pasó es preguntarnos qué vamos a aprender de eso. ¿Qué necesito yo en ese desierto? ¿Viste cuando vos te imaginás las películas del Sahara que el tipo empieza a avanzar? O sea, se le murió el camello, ¿no? Entonces empieza caminando, ¿sabe para qué rumbo? Y tiene su mochila, su casco. ¿Cómo está los 2 días de expedición, los 3 días de expedición? ¿Tiene toda esa carga o está con su ropa deshilachada, se tiró todo lo que tenía, se quedó solamente con la cantimplora y el casco, por así decirlo? Sí. Alivianó el peso, ¿no? Alivianó el peso.
Exacto.
¿Por qué alivianó el peso? Porque en el desierto, en el Principito lo dice, y es algo muy lindo ese libro para tenerlo siempre presente, dice, lo bueno del desierto es que justamente siempre está la posibilidad atrás de ese lugar, o a distintos pasos, de que aparezca el oasis, ¿no? Y lo bueno de dejar la carga en ese momento de tristeza y desolación, y dejarlo a lo que nos ocurrió como parte del cambio, es poder alivianarnos para tomar lo nuevo. Digo, dejo muchas cosas en ese espacio del desierto para que entren cosas nuevas. Entonces me aliviano de ropa, me aliviano de carga paradigmas liviano en este camino de la búsqueda de salir del desierto. Y son cuando pocos los que no salen del desierto.
Te consulto, Héctor, cuando estoy en ese lugar, cuando me siento en esa situación de que estoy perdido, de que, bueno, que siento que no voy a encontrar, digamos, un rumbo. El caso del trabajo, por ejemplo, vos marcabas esto de perder un trabajo, por ejemplo. Y vos decís, ¿para dónde disparo ahora? ¿Qué hago? O sea, ¿quién me va a dar una mano si yo sé hacer tal cosa y no y la verdad que está difícil? Bueno, ¿cómo hago en ese momento, digamos, o qué herramienta utilizo para generar un proyecto, para generar una idea?
Más que para generar una idea, que seguramente alguna idea se te va a ocurrir o vas a escuchar, es ¿qué aprendo de esta situación? Porque la situación ya ocurrió, ¿verdad? O sea, ya la desgracia, sí, por así decirlo, ya ocurrió. ¿Qué mejor sería sacarle un capital de esto, ¿no? Es decir, ¿qué aprendo de esta situación? Y que ser y que, por ejemplo, haber dependido de mi jefe durante 15 años me hace una persona que no abrió sus horizontes de posibilidades. De que cuando me dijeron que yo llegaba tarde al trabajo y no me importaba nada, no haber escuchado. De que cuando veía que la relación con mi pareja no iba viento en popa, por así decirlo, y tenía muchas discusiones, nunca intenté mejorarla o arreglarla, buscar una solución. O sea, ¿qué aprendiste de eso? Si vos lográs capitalizar lo que aprendiste de ese momento, en el camino, y del error que cometiste o de lo que te pasó con las circunstancias de la vida, es tu mayor tesoro. Ese es tu mayor tesoro, saber de qué te sirve esto. Una vez estaba hablando con una mujer que le decía que a ella le costaba muchísimo dar órdenes y pedir. Ella uh-huh. era muy autosuficiente. Entonces, para ella no existía, alcanzame por favor esto, lavame ese plato, por favor, tendeme la ropa. No existía eso, ¿no? Entonces era muy autodependiente con todo su entorno. Hasta que un día le agarró una enfermedad bastante grave, de la cual salió, y por eso tuvimos esta conversación, y en el momento le digo, y hablábamos, y le digo, ¿y qué te enseñó esta enfermedad? No, nada, ¿cómo va a enseñar la enfermedad? Si es una porquería, me trajo esto, me trajo... Lo único que puedo rescatar es que me sentí muy mal al principio porque tuve que pedir. Ah, digo, ¿y aprendiste a pedir? Sí, tuve que aprender a pedir, dice. ¿Y cómo te sentiste pidiendo? Y en principio incómoda, dice, pero después me di cuenta que ahora sí sé pedir. Entonces, ¿qué te enseñó la enfermedad? Y aprender a pedir puede ser, y tuvo un darse cuenta con eso. O sea, digo, no hay que enfermarse para aprender, pero si te pasaron cosas como esta, estos cambios graves, pregúntate qué vas a aprender de eso, qué aprendiste. Esta mujer resaltó justamente eso, que había aprendido a pedir. Viste que no es fácil pedir para los que no saben pedir.
No es fácil. Y cuando uno está vulnerable, en el caso de, por ejemplo, una enfermedad o una internación, no le queda otra, ¿no? Entonces aprende a pedir.
Aprendió a pedir desde el dolor, desde la tristeza, desde la desolación, desde donde haya sido, desde su noche oscura y desde su desierto, ella aprendió a pedir. Y una de las cosas que lo sacó adelante fue que se dio cuenta que aprendiendo a pedir y siendo vulnerable, lo que le permitía a ella era tener una mayor afinidad con su gente, con sus cariños, con sus amores, con sus querencias. Uh-huh. Así que bueno, yo rescato esto, ¿no?
Antes de finalizar, Héctor, mira, un mensaje nos dice si esto aplica para la partida de seres queridos o para el fallecimiento de seres queridos, entiendo, si esto de la curva del cambio también aplica para ese tipo de situaciones.
Y aplica, ¿sabes por qué? Porque a esa persona que se le fue a alguien muy cercano le preguntaría qué está haciendo hoy para si hoy fuera su último día de vida. ¿Qué hizo hoy si yo le dijera que mañana va a fallecer esa persona? Entonces, que empiece a revalorizar el tiempo que tiene de vida. Porque el que se fue, se fue. Ahora el que se quedó tiene la responsabilidad de ver esto, ¿no? Y cuánto bienestar puede tener pensando que pueden ser su último día de vida. ¿Viste que dicen estos imágenes que aparecen en internet, que dice, vive como si fuera tu último día?
Sí.
Todos lo leemos y decimos, fantástico. No, esto es lo que digo a esta persona que preguntó esto. Se aplica la curva del cambio. Sí, el aprendizaje que te deja una persona es que sos finito, que sos tan biológico como esa persona que se fue, por más amor que le tenía y por más negación que tengas. Pero sos finito tal igual que esa persona. Entonces, ¿qué hiciste hoy? Si hoy fue el último día de tu vida o si mañana lo fuera.
Excelente, como siempre. Héctor, no quiero dejar de invitar a toda la gente que nos está escuchando. Aprendocoaching.com es el lugar donde nos estamos encontrando siempre y en sus redes, ¿no?
Así es en Instagram, en Twitter, en todo esto, en Facebook. Ahí pueden encontrar toda la información, los cursos cortos, las charlas, los podcasts y estos que subimos acá de la radio, que lo grabamos para que la gente lo pueda escuchar. El otro día hubo muy lindo en la página de la radio, subieron el tema de la vaca con una nota muy linda del podcast para volver a escucharlo, muy simpático.
Genial, y genial, genial. Y esto también lo vamos a volver a compartir porque, bueno, algunas personas por ahí están trabajando y demás, para que no se lo pierdan, nosotros lo vamos a volver a compartir.
Genial, gracias Rubén.
Como siempre, Héctor, un fuerte abrazo y nos encontramos la semana que viene, ¿te parece?
Genial, un abrazo grande, que cambie todo para la semana que viene.
Ojalá, un abrazo, chao, chao. Chao, chao. Bueno, Héctor Mantese de aprendocoaching.com, nuestro coach de cabecera. Le preguntamos de todo siempre y la semana que viene vamos a tener más preguntas para hacerla. Así que si vos querés, te vas sumando con tus preguntas, con los temas que quieras, por así que te respondamos. 342-4456-363.